deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí un día más, por escuchar en este fresquito mes de julio este SER Deportivo, por cualquiera de las vías que tenéis para hacerlo. Por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces a redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivo un día más, con Sonia Luz en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como crack siempre en la técnica. El Cholo Simeone ha pedido a Enrique Cerezo y a Miguel Ángel Gil que aceleren las operaciones pendientes que le restan al club del Manzanares. Operaciones que, más allá de la cerrada con Jackson Martínez, tienen tres posiciones: la de central, la de medio centro y la de lateral izquierdo. En el lateral se vuelve a acelerar por Felipe Luis, en la del mediocentro se vuelve a la carga con Thiago Mota, y más después de que el jugador haya dicho esta mañana en la Gaceta dello Sport que su ciclo en el Paris Saint-Germain se ha acabado. Y para centrales suenan dos: Savic de la Fiore y Rüdiger del Stuttgart, según cuentan hoy los compañeros del diario AS, estos dos últimos nombres. Así que en esta jornada de miércoles es el Atlético de Madrid el que mueve el mercado, mercado que realmente sé que es lo que más interesa, por lo que desde Melbourne Mario Torrejón nos va a contar cómo está moviéndose también el Real Madrid para tratar de solucionar lo del Tetris que tiene en la portería. De la portería blanca, por cierto, acaba de hablar desde Australia el que le dijo que iba a ser suplente esta temporada, Iker Casillas, y parece mentira que no fuera a ser titular, escuchando a Rafa Benítez.
Sí, la verdad es que Iker es una leyenda viva del Real Madrid, es el mejor portero de la historia del club, ha tomado la decisión de ir a otro equipo, ha tomado la decisión de salir, y yo como entrenador tengo que respetar esa decisión.
La verdad es que tiene su morbo escuchar a Benítez hablar de Casillas, sabiendo lo que sabemos, y luego vamos a ampliar y vais a oír al entrenador del Real Madrid opinar sobre Cristiano y sobre el estilo de juego blanco en declaraciones a los compañeros de Real Madrid Televisión. Además, tras pasar por Australia, estaremos en Barcelona con la incorporación a los entrenamientos hoy de los españoles del Barça y la recta final de la campaña por la presidencia azulgrana. De lo de fuera de los dos más grandes, el Getafe ha anunciado la contratación del portero húngaro de Olympiacos Mekjeri. Ojo a la lucha que se trae en Granada y Rayo Vallecano por la contratación de Michu. Y el Athletic de Bilbao, que acelera también para incorporar a Nacho Monreal. En el Atlético, y por cierto, se ha despedido Toquero, al estilo Casillas.
En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros de este club que me han ayudado cada día y han conseguido que estos años hayan sido inolvidables y que sin ellos este sueño que he vivido no hubiera existido.
Cuando digo al estilo Casillas me refiero a que se despide vía comunicado. Está genial que se despidan los jugadores, que lo hagan de manera emotiva también, pero esto de que sea todo leyendo un texto que se traen de casa, pues queda más frío, primero, y segundo, denotan un miedo a meter la pata con una respuesta a un periodista que no veas. En eso mal Casillas, mal Toquero, y mal el que lo haga a partir de ahora, o el que lo haya hecho hasta hoy. Además, han sido presentados hoy Danilo Barbosa con el Valencia, Javi Varas con la Unión Deportiva Las Palmas, esta tarde Bruma con la Real Sociedad, y Batistao y Samu Castillejo con el Villarreal. Así que es un día muy de presentaciones en España. Fuera de España ya sabéis que Iker Casillas va a ser presentado el 8 de agosto con el Oporto en un acto excepcional, por el que el equipo portugués no presenta nunca a nadie. Eso sí, Iker ya habla maravillas de los dragones desde el stage de concentración en Holanda.
Por la confianza que me han demostrado el primer día, tanto el presidente como el director general, como el entrenador, y yo creo que eso siempre es importante de cara a que un jugador pueda rendir lo mejor posible. Desde el primer día me han mostrado ese cariño, esa confianza, esa ilusión, y yo creo que ha sido recíproca.
Iker debutará con el Oporto, no en el primer partido amistoso de los de Lopetegui, que es en tres semanas, sino este próximo fin de semana en amistoso. Amistosos aquí, de equipos de primera, tenemos dos: un Hertha Berlín Rayo Vallecano y un Deportivo de La Coruña Racing de Ferrol. Y fuera del fútbol, la verdad es que hasta ahora estamos muy pendientes de la segunda etapa pirenaica del Tour, con Alberto Contador como protagonista español. Hoy se sube en el Tourmalet y el Aspen, se acaba en puerto de tercera pero con unas rampas duras. Y el de Pinto, tras pinchar ayer, está a más de 4 minutos Contador de Front. Y ha salido, la verdad, bien jorobado la etapa de hoy.
Ayer fue un día difícil en el que perdimos muchísimo tiempo. El principal problema quizás es que las piernas pues no responden como me gustaría. Y bueno, ni mucho menos voy a darme a bajar los brazos y ya está, vamos a ir día a día, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que hay un recorrido todavía bonito por delante y se puede ver una bonita carrera.
Pues como la carrera está bonita y la etapa también, vamos a estar situándola a lo largo del programa. El ciclismo es lo principal en el panorama polideportivo, que además tiene algún movimiento en baloncesto. Ha vuelto a estar Pau Gasol en Madrid en un acto con su majestad el rey. El Movistar Estudiantes ha confirmado a Ocampo como nuevo entrenador y el Barça ha confirmado el fichaje del pívot ex de Fuenlabrada, Musa Diagne. Y además está jugando la selección sub-20 su último partido de la segunda fase del europeo de baloncesto contra Turquía, para saber si queda primera o segunda de grupo, porque clasificados para cuartos ya estamos. Y ya que estamos, no me enrollo más, que nos esperan noticias del Madrid, del Barça, del Atleti, del Valencia, del Athletic de Bilbao, del Villarreal. Bueno, no me enrollo, venga, va. Las 3:16, vamos a ello.
Maná en concierto. Cama Encendida Tour.
Oye, mi amor.
21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná.
La verdad de mi vida.
Este miércoles, Carlas Francino vuelve a la ventana.
¿Me dejan que les pregunte una cosa?
No, tú no, Francino.
¿Susana está?
¡Susana!
Manifiéstate.
¿Manifiéstate? No, Francino, tú no. Calla.
Bueno, oyentes de la ventana, después de todo por la radio, recuerden que hoy queremos que nos cuenten cuál es su...
¿Su qué? Uy, esa tos. Este miércoles en La Ventana, Carlas Francino. El que tiene Twitter, el actor Carlas Francino. Cadena Ser. Escucha con nosotros a Carlas Francino.
En lo que llegan Carlas Francino y Roberto, lo primero nos vamos a ir a Australia, donde el Real Madrid ha pasado su día 3 de su gira veraniega fuera de España, con noticias sobre la portería, noticias en los entrenamientos y declaraciones del entrenador del Real Madrid. Hola Melbourne, Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola Paco Jo, buenas tardes, buenas noches aquí ya a las 11 y 17 minutos y de nuevo con fresquito. Esto no es noticia, pero te lo cuento igual.
No, sí, aquí sí que sería noticia, ya te lo digo yo, pero bueno.
Ya lo creo.
Ya te digo. Bueno, lo primero de todo, vamos a escuchar a Rafa Benítez y luego me cuentas las novedades que ha habido en los entrenamientos, que has podido presenciar los dos de Rafa Benítez.
Sí.
Lo del Tetris de la portería, pero hoy la noticia es que vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
Sí, a la espera de que dé la primera rueda de prensa ya como entrenador y vestido de corto, aparte de su presentación que será el próximo viernes en la previa del partido ante la Roma, hablarán un jugador todavía por decidir y Rafa Benítez, pues los compañeros de Real Madrid Televisión han hecho una entrevista y ha repasado un poquito la actualidad del Real Madrid. Le escuchábamos un aperitivo sobre Iker Casillas y sí, dices tú, te extraña, ¿no? Que oyéndole lo que dice sobre el capitán, el ex capitán ya del Real Madrid, no se haya quedado algún anito más Casillas en el Real Madrid. Esto es lo que decía Rafa Benítez sobre una leyenda como Iker Casillas.
Sí, la verdad es que Iker es una leyenda viva del Real Madrid, es el mejor portero de la historia del club. Creo que todos sabemos lo importante que ha sido siempre. Ha tomado la decisión de ir a otro equipo, ha tomado la decisión de salir y yo como entrenador tengo que respetar esa decisión. Creo que estará en el corazón de todos los madridistas y poco más que decir, salvo ese respeto y esa admiración.
Para no remover más el tema, vamos a decir que Rafa Benítez ha estado muy en la línea de la despedida de Florentino Pérez de Iker Casillas y ya está. Sin embargo, ha hablado de más temas, y yo creo que de manera más sincera. Por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, Mario.
Claro, y de su importancia dentro del equipo, ¿no? De que todo el mundo juegue para él. Es verdad que el Real Madrid es demasiado importante para jugar para un solo futbolista, pero Cristiano Ronaldo es demasiado grande como para no poder exprimir todas esas características. Sobre el portugués, decía esto Benítez.
Bueno, creo que Cristiano es un jugador fundamental para nosotros. El hecho de que esté aquí, que esté con todo el grupo, pues es una gran satisfacción. Para mí, el conocerle, el empezar a hablar de las cosas que yo pienso, de lo que él piensa, es una cosa que nos permitirá, seguro, avanzar en cuanto a la dinámica del grupo, nos permitirá conocerlo mejor, como decía antes, para sacarle rendimiento y para que el equipo aproveche todo su potencial.
Lógico que se intente que el diálogo sea fluido entre la estrella del equipo y el entrenador del Real Madrid, entrenador del conjunto blanco, que también ha hablado de su filosofía de juego y de lo que hay que mejorar con respecto a otras temporadas, Mario.
Sí, del estilo que va a tener su Real Madrid. Ya dijo en la presentación que quería un equipo de ataque y evidentemente el Real Madrid no puede ser otra cosa que equipo de ataque, pero es verdad que en la impronta siempre de los equipos de Rafa Benítez está ese, su sello, ¿no? El de mejorar un poquito la defensa. Esto decía Benítez.
Que sea un equipo que vaya a ganar todos los partidos, un equipo que sea protagonista, que sea un equipo propositivo, que ataque tan bien como ha atacado estos años y que defienda un poquito mejor, y así conseguiremos ese equilibrio que nos permitirá ganar más partidos y tener más posibilidades para ganar títulos.
Que defienda un poquito mejor. El mensaje que deja Rafa Benítez a lo que ha visto del juego del Real Madrid en las últimas temporadas. Eso nos lo pone a huevo para saber cómo quiere que defienda mejor el equipo. Y tú lo has comprobado porque has podido ver los dos entrenamientos de Rafa Benítez en la jornada de hoy en Australia.
Sí, que en el día de ayer no estaba previsto, pero que hoy nos ha abierto, ha tenido esa, ese detalle, y se lo agradecemos, Rafa Benítez, de abrirnos las dos sesiones de hoy, tanto la mañana que lo hemos visto en la ciudad deportiva del Melbourne City, que es el filial del Manchester City, el que el jeque tiene aquí en Melbourne, y por cierto está muy bien la ciudad deportiva, tiene muy buenas instalaciones. Hemos visto, como digo, el entrenamiento completo. Lo que más ha llamado la atención es ver cómo pues posicionaba un 4-4-2 muy claro, con todos los futbolistas disponibles, es decir, doblando posiciones, dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, dos parejas de centrales, etcétera. Y hemos visto, lo que más llama la atención, que Cristiano Ronaldo en todo momento permanece en la banda izquierda. O sea, esa posición que tenemos tan vista ya de arrancar desde esa posición y hacer la diagonal. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Cristiano Ronaldo hoy. Y nos hemos encontrado con Gareth Bale en la punta de ataque. Es verdad que como doblaba su puesto con Isco, lo hemos visto casi casi de enganche, ¿no? Pero que bueno, prácticamente es un delantero más. En el otro puesto estaban Jesse y Benzema turnándose. Así que parece que las primeras ideas de Rafa Benítez en el ataque van eso. Sí, a Cristiano Ronaldo no de delantero centro. Habrá que esperar un poquito más para ver eso, yo creo, Paco, en su carrera, que parta desde la izquierda de momento y que Bale sea un delantero centro. Y es curioso, en ese ejercicio que te digo, ese 4-4-2, ha ensayado los movimientos, que todo el mundo se mueva a la vez, que mantenga las distancias y que las líneas estén juntas. Yo creo que ahora mismo, aparte del físico, que le da importancia por supuesto Rafa Benítez, lo que quiere es que su equipo esté junto, esté compacto, y eso es lo que ha ensayado, tanto por la mañana como por la tarde, que por cierto, cuando ha mandado a todo el mundo al vestuario, se ha quedado con los cuatro centrales y con Illarramendi para enseñar el movimiento, para decirle lo que quieren, cómo tiene que permanecer la línea. Así que muy, muy, muy meticuloso Rafa Benítez.
Y la última, muy rápido, porque tenemos que estar en Barcelona para escuchar lo último sobre Kiko Casilla. ¿Pero hay alguna novedad desde Australia de la portería del Real Madrid, Mario?
Bueno, con lo que te decía ayer, que siguen manejando alternativas, aunque de momento no hay un nombre concreto que decir, pero que siguen manejando alternativas del perfil Kiko Casillas, pero que yo sigo pensando que están condenados a entenderse con el Español. Me parece que esto no es dinero para el Real Madrid y que al final se llegará a un acuerdo entre uno y otro. Lo que sí que está claro es que la operación de Gea no depende solamente, la operación Kiko Casillas, perdón, no depende de que venga o no de Gea. La operación Kiko Casillas es completamente al margen, y yo creo sinceramente que terminará viniendo al Real Madrid. Ahora, que se está manejando alternativas, también te lo digo porque tampoco el Real Madrid quiere que todos los clubes con los que hable, por hablar coloquialmente, se suban a la parra.
Vale, veo el vaho en la habitación de Melbourne, de Mario Torrejón, así que...
¡Oh, qué frío! Calla, calla.
Pásanos un poco de fresquito. ¡Un abrazo!
Un abrazo, hasta mañana.
Por cierto, en Barcelona, como decíamos, ha hablado de Kiko Casilla, el que es su entrenador de momento, Sergio González. ¿Qué ha dicho Mónica García? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues Sergio González ha asegurado que aunque quiere que Kiko Casilla se quede en el Español, entiende que el portero no puede rechazar la oportunidad de jugar en el Madrid. Así lo ha expresado en rueda de prensa.
Como jugador es una oportunidad única, ¿no? Poder un equipo de ese nivel, en este caso Real Madrid, es una oportunidad que tú tienes, no puedes decir que no. O sea, tú la tienes que coger con los ojos cerrados, ¿no? A partir de ahí, el tiempo dirá si has acertado o no has acertado, ¿no? Pero son ofertas que uno no puede rechazar.
El entrenador del Español también ha explicado que Casillas sigue entrenando con total normalidad y al 100%, y además ha elogiado la profesionalidad del portero al no forzar las negociaciones que ahora parecen estar estancadas.
Son ofertas que uno no puede rechazar, ha dicho Sergio González de Kiko Casillas al respecto de la oferta del Real Madrid. Gracias, Mónica, un beso. Seguimos de Puente Aéreo, Puente Aéreo Madrid-Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco, muy buenas.
En el Barça es noticia deportiva la incorporación de los jugadores españoles a los entrenamientos. Bueno, los españoles y Rakitic, creo, ¿no?
Sí, los españoles y Rakitic, todos los que tuvieron partido de selección después de acabar la temporada, se han incorporado hoy con la mirada puesta en dos futbolistas. Por un lado, en Alex Vidal, la segunda cara nueva de la temporada, que ha vivido hoy su primer día ya como jugador del Barça, y también en Pedrito, que tiene intención de hablar primero con Luis Enrique y después esperar hasta el domingo a ver quién es el nuevo presidente para saber si se queda o no en el Barça. Tiene ofertas, sobre todo de la Premier, no tiene clara que vaya a tener minutos y está ahora mismo pensando si seguir o no en el Barça, porque además con su última renovación su cláusula ha pasado a ser de 150 a 30 millones, por lo que no es fácil ahora salir del Barça para el futbolista canario.
En cuanto a la actualidad electoral, la cita de la jornada está esta noche en el Larguero con Josep María Bartomeu en los estudios de Radio Barcelona. Y antes de eso, aunque sea en un apunte, ayer se celebró el único debate con los cuatro precandidatos juntitos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. ¿Algo destacado, Edu?
Como los políticos en las elecciones, todos se sienten ganadores. Y sobre todo Freixa, que cree que ahora está en igualdad de condiciones. Laporta, que dice que las encuestas ya lo dan ganador. Y Bartomeu, porque le teníamos el respeto a la cita y salió vivo del debate.
Bueno, pues nada, esta noche escuchamos a Bartomeu, que es el único de los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona al que no habíamos escuchado en la sintonía de la cadena SER, desde los estudios de Radio Barcelona, sentadito ahí al lado de Edu Polo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Eso en el Barça. En el Atlético de Madrid, mañana de descanso en los entrenamientos del equipo del Cholo Simeone, y ahora el conjunto rojiblanco está acelerando las gestiones para el fichaje de Felipe Luis, acelerando por Thiago Motta y eligiendo entre dos centrales para ver cuál es el que le convence más al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid. Vamos a ver quiénes son los candidatos. Os cuento, os lo presento. Bueno, mejor lo va a hacer Borja Cuadrado, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
¿Quiénes son los dos candidatos para el puesto de central en el Atlético de Madrid?
El favorito de Simeone es Stefan Savic, el montenegrino que juega en la Fiorentina, tiene ya experiencia. Recordemos que la Fiore jugó semifinales de Europa League el año pasado contra el Sevilla, 24 años, ha jugado ya en el City, pero hay un problema, y es que el Manchester United se ha metido de por medio, puede encarecer la operación. El detalle positivo que podría agilizar, eso sí, esta operación, sería que Mario Suárez es un jugador que le agrada a la Fiore, podría haber un intercambio, podría abaratar ese traspaso, que nunca costaría menos de 15 millones. Y el otro jugador es Antonio Rüdiger, alemán de madre de Sierra Leona, del Stuttgart, de lo poco destacado de un Stuttgart que se salvó de la salvación en la última jornada, un jugador que mide 1,90, curtido en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, que va muy bien por arriba, que puede jugar como mediocentro, que ha sido internacional con Alemania, pero eso sí, aquí también está un equipo de la Premier metido, como es el Chelsea en el fregado, que también podría terminar aspirar a ficharle para la próxima temporada.
Dos protagonistas en el Atlético de Madrid en el puesto central, insisto, otros dos fuera de él, atentos, porque hoy se va a dar un empujón a lo de la contratación en el lateral y a la contratación en el medio centro con Felipe Luis y con Thiago Motta como jugadores pretendidos y destacados. Eso en el Atlético de Madrid. En el Athletic de Bilbao también hay dos protagonistas. Iván Martín, muy buenas tardes.
Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas.
Uno es uno que se ha despedido.
Sí, se ha despedido a través de un comunicado de 2 minutos en euskera y en castellano, sin preguntas de los periodistas, esta nueva moda que no mola, no lo vamos a engañar. Y agradecido, como te puedes imaginar, sobre todo a los que han sido sus compañeros durante estas 6 temporadas prácticamente que ha militado en el Athletic, a sus entrenadores, Caparrós, Bielsa y Valverde, y sobre todo a la afición. Fíjate, ha dicho una frase, creo que siempre me habéis dado más de lo que yo os he podido dar a vosotros. Y ha terminado Gaizka Toquero el comunicado con estas palabras.
Gracias a todos por ser como sois y espero que me recordéis, ya que para mí vosotros sois así inolvidables. Gracias también a todos los entrenadores con los que he tenido el placer de trabajar estos años.
Ha habido unos aplausos, Joe, se ha levantado, se ha ido y cierra etapa como león. Ahora el Endacari del Atleti se marcha al Deportivo Alavés.
Sobre Toquero, una salida del Athletic de Bilbao. ¿Y puede haber una llegada importante para el Athletic vía Premier?
Uno de los deseos del Atleti, no te voy a decir casi desde que debutaron los Asuna, pero casi. Cerca estuvo de fichar cuando era jugador del Málaga, hablamos de Nacho Monreal, por cierto, hace 3 temporadas, el jugador no ha renovado con el Arsenal, de hecho aquí compañeros del diario AS dan por hecho su llegada hasta 2018, un fichaje en torno a los 10 millones de euros, es una de las peticiones de Ernesto Valverde cuando aceptó la propuesta de renovación en el banquillo del Athletic, así que los próximos días la llegada de Nacho Monreal al Athletic puede ser un hecho.
Gracias, Iván, y me queda un minuto para la presentación más importante del día, la que ha tenido lugar en Valencia, ya la adelantábamos ayer, la de otro Danilo que llega al fútbol español, Chimo Manmano.
Sí, buenas tardes, ha madrugado el Valencia a las 8:05 hacia oficial la incorporación de Danilo Barbosa, cedido con opción de compra. No especifican, como se hicieron el año pasado, por ejemplo, que era obligatoria la de Álvaro Negredo o la de Joel del Celta de Vigo, así que este es el oscurantismo que reina hoy en día en el Valencia y vamos a ver si podemos enterarnos de cuál es la opción de compra y sobre todo si lo tiene que pagar el Valencia sí o sí el próximo año, porque ayer ya nos decía el presidente del Braga que iba a ser por una cuantía multimillonaria, insistimos en las palabras del presidente, pero el jugador ha sido presentado esta mañana. Tiene 19 años, quiere hacerse con un hueco en el centro del campo, sabe que cuenta con un aval y es que le gusta mucho a Nuno. Esta tarde volverá a entrenar y mañana se irá con el Valencia a China, donde jugarán el sábado ante el Bayern de Pep Guardiola y de Juan Bernat.
Protagonista Danilo Barbosa en el Valencia. En el Villarreal esta tarde lo va a ser Gio Dos Santos, que se va a ir a la Liga Americana. Atención, con un sueldo de casi 6 millones de euros por temporada con los Galaxy. Así que en Castellón, esta tarde adiós Gio, y esta tarde va a haber 2 presentaciones, la de Samu Castillejo y la de Leo Batistao. Y hay de 2 presentaciones en el Villarreal a 2 equipos que están peleando por Michu. El jugador de la Premier es el Granada y el Rayo Vallecano, los equipos que están peleando por él. Ahora mismo yo diría que tiene más opciones de ir al Granada porque el Rayo Vallecano necesitaría el fichaje a coste cero y eso parece complicado. Lo que no es complicado es que sigáis escuchando Deportes hasta las 4. Las 3:30 seguimos enseguida.
...94.4 FM... Cadena Ser. Es el momento de decidir su educación, una elección de la que dependerá su forma de ser y su capacidad para afrontar el futuro. Colegio Bilingüe Alucema, en Fuenlabrada, un proyecto de innovación educativa donde el protagonista es tu hijo.
Visit us in colegioalucema.es. Great together.
Tu boda en el Hotel Las Provincias, en Fuenlabrada. Amplios jardines para celebrar tu boda civil y el cóctel al aire libre. Salones hasta 300 invitados, discoteca independiente y todo lo necesario para que hagamos de tu día el que deseas. Si te casas en el 2015, danos el sí quiero antes del 31 de agosto y obtendrás fabulosos descuentos. Todos nuestros novios nos recomiendan. Visítanos en hotellasprovincias.com o llámanos al 91 492 0980.
Ser Marisur 94.4 FM.
Como os prometíamos, vamos a pegarnos un paseo por el Tour de Francia. Hoy tenemos un etapón con Tourmalet, Aspen, final en alto. Y estamos desde ayer pendientes de si Froome está años luz de contador y de si Valverde se puede convertir a lo mejor en otra buena baza para hacer algo en la ronda francesa. De momento lo vamos a situar estilo minuto de juego y resultado. Hola, Íñigo Marquines, muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo.
¿Cómo va la cosa?
Mira, ahora mismo acaba de comenzar la ascensión al Tourmalet, al coloso pirenaico. A falta de 53 kilómetros para la línea meta, te recuerdo que son 17 kilómetros de ascensión. Muy dura, realmente complicada, con desniveles importantes y sobre todo un puerto muy largo. Hay una fuga de 8 corredores por delante, gente que no inquieta en la clasificación general. Ni a Froome ni a los hombres están en la parte delantera. Está De Mar, está Morabito, Michael, compañero de Alberto Contador, está Weckler, está Daniel Martin como hombre más importante, Julian Simon, alemán Busman o Powells. Nada, gente que aventaja en 7 minutos y 9 segundos a un pelotón donde el Sky es el equipo que está controlando. Vamos a ver lo que pasa en la ascensión, en los 17 kilómetros de ascensión al Tourmalet. Vamos a ver lo que pasa en el peligroso descenso sin quitamiedos a la derecha de este coloso pirenaico. Luego se llegará a Cóteres, es un puertito, es un kilometrito de ascensión muy suavecito, muy tirado, y aquí lógicamente pues no hay lugar ni espacio para diferencias.
Vale, luego vuelvo por ahí. Es vale. Situación de carrera para ir contando a la gente que arranca el Tourmalet. Ahora vamos a hablar de fútbol. Retomamos lo de la selección. Sintonía de selección en la SER para hablar del éxito de la Sub-19 que juega mañana en contra Francia su partido de semis del europeo. Hola, Aris Gabilondo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Así en un apunte, ¿opciones que nos ves, Aris, de llegar a la final?
Pues bastantes por la buena pinta que tiene España cuando ha jugado bien al fútbol. Es un equipo algo irregular porque en los últimos tiempos le ha faltado físico y ha bajado un poco el nivel, pero bueno, con cautela porque enfrente está una selección francesa poderosísima, que fue precisamente la que nos eliminó hace dos temporadas en semifinales en este mismo torneo, así que con cautela, pero desde luego con esperanzas de poder derrotar a Francia.
Pues dame un momentito, Aritz, que vamos a llevar a la gente de Ser Deportivos con la selección a Grecia. Les vamos a presentar un defensa de los buenos, que ya jugó en segunda división con el Racing de Santander la pasada temporada. Borja San Emeterio. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, lo primero, ¿hace mucho calor en Grecia también?
Sí, bastante, bastante, la verdad.
O sea, que tenéis la ola de calor como la tenemos en España, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, en algo nos parecemos ya, aunque para jugar al fútbol el jueves lo mismo tenéis que llevar cantimplora, ¿no?
Sí, hará bastante calor, pero bueno, aquí será un poco más tarde, entonces apretará un poco menos.
Mira, tanto mejor. Oye, ¿notáis en algo la movida que vive el país o llega algo de lo que pasa en Grecia?
No, la verdad que estamos aquí en el hotel bastante aislados y no se habla mucho de eso.
¿Tsipras te suena a futbolista o te suena a político?
No, suena a político.
Pero bueno, vamos al fútbol, que estáis en semifinales del europeo, que yo creo que el primer objetivo, Borja, está cumplido, ¿no?
Sí, está claro que llegábamos aquí con la ilusión eso de pasar de la fase de grupos, que no iba a ser fácil, pero bueno, pero el objetivo ya está cumplido y a mirar a Francia.
Oye, jugamos contra Francia, como tú dices, ¿hubieras preferido Grecia o como que nos da igual, que uno es anfitrión y también tiene un plus por eso?
Sí, está claro que Francia es, digamos, la favorita al ganar sus tres partidos, pero bueno, para llegar a la final y ser campeón de Europa tienes que ganar a los mejores y entonces tenemos que ir a por ellos. Nos da igual el rival.
También te digo, en la primera fase hemos tenido, vamos, si lo sortea el enemigo máximo, nos toca este grupo, Holanda, Rusia y Alemania, que son tres bichos, ¿eh?
Sí, eso es, era un grupo complicadísimo.
Pero bueno, lo habéis salvado con nota, ¿no?
Sí, la verdad que lo importante eso era pasar y se ha conseguido, que era lo importante y a lo que veníamos.
No te engañes, yo no he visto todos los partidos, pero tú que los has jugado, ¿cómo dirías que ha sido el juego del... como que en las segundas partes quizás hemos bajado un poco de más, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que las primeras partes han sido mejores en los tres partidos y en las segundas hemos bajado un poco físicamente y no sé si nos hemos relajado o no, pero sí que se ha notado que ellos han apretado más.
¿Es una cuestión física, es una cuestión de coco? ¿Se han mezclado las dos cosas? ¿Dependía de los partidos?
Ya te digo que no sé muy bien, pero bueno, yo creo que dependía también del rival, que apretaba, claro, nos ha apretado bastante más en las segundas partes y lo hemos notado.
Oye, Borja, ¿cómo es esto de jugar un europeo sub-19? Es decir, ¿veis jugadores en la grada y esas cosas? ¿Uno sabe que además de estar jugando con su selección, le sigue mucha gente?
Yo creo que está claro que aquí, pues por la tele sobre todo, y nos sigue mucha gente desde España, pero bueno, una vez que entras al campo, la verdad que te centras como si fuera un partido más y te centras eso, en el partido y no en lo que pasa en las gradas ni por la tele.
Sí, pero cuando sales del partido y dices, joder, he hecho un buen partido, tal, o llevo tres partidos buenos, uno le pasa por la cabeza decir, chicos, si hago un buen europeo, lo mismo me cambia la vida, o es el comienzo del cambio de mi vida, ¿eh?
Sí, está claro que... aquí es un escaparate donde te ve todo el mundo, entonces si haces un buen europeo tienes después posibilidades de eso, de tener en el futuro un futuro mejor en tu carrera, pero bueno, una vez que estás aquí, ya te digo, en la selección, pues piensas en el momento, en ganar los partidos y no en más.
Bueno, hablas de futuro, pero tú ya tienes un buen presente, ¿eh? Que con tu edad jugar en segunda división en el Racing de Santander está muy bien, Borja, ¿eh?
Sí, la verdad que este año ha sido espectacular para mí porque ni me hubiera imaginado eso, poder debutar y más jugar tantos partidos en segunda división en el Racing, el equipo de tu tierra, y bueno, muy contento por ello.
Oye, ya que te tengo aquí, ¿quién es tu referente en el mundo del fútbol? ¿Quién te gusta?
Pues no sé, en el Racing me gustaba Pablo Pinillos, un lateral
normal
que jugaba antes, y Puyol a nivel así más conocido.
Y oye, en la selección se habla de Marco Asensio y de Vallejo como las estrellas del equipo nacional. ¿Están ellos un paso por delante de los demás? ¿Tú les ves un poquito más formados que el resto o más o menos estáis todos al nivel?
Bueno, la verdad que son dos jugadores de una enorme calidad y pues ya este año han sido muy importantes en sus equipos en segunda y se les nota que están bastante formados, pero bueno, yo creo que lo fundamental de este equipo es eso, el equipo, el bloque, y que todos vamos a una, y eso después en el campo se nota mucho.
Oye, tú tienes un gemelo, Fede, que juega en el Racing también. ¿Sois muy gemelo, Borja? Es decir, si te pones mal o te cansas en un partido, ¿puedes salir él por ti sin que se note?
Sí, la verdad que somos físicamente muy, muy parecidos y poca gente nos diferencia, excepto familia y amigos. Y la verdad que él tuvo la mala suerte de lesionarse ya antes del europeo, pero sí que si entra al campo seguramente muchos no se den cuenta.
¿Quién es el bueno de los San Emeterio?
Ah, bueno, eso no se dice nunca, pero bueno, ahí para gustos los colores, ¿no? A alguno le gusta más él, a otro yo.
Él juega más arriba, ¿no?, que tú.
Sí, él juega en el medio campo.
Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que si un día uno le da un apretón y no puede seguir, el otro le suple sin problemas y sin que se entere la gente, ¿no?
Sí, está claro que no se darían cuenta.
Oye, Borja, ¿qué dirías tú que debemos esperar de vuestra generación, de esta sub-19? Porque la gente está muy confiada en tratar de buscar relevos a los que están ahora mismo en la absoluta. Viendo que estáis ya en las semifinales de un europeo, somos optimistas, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que estamos haciendo eso, un buen papel en el europeo y esperamos ir a más. Pero bueno, pero eso nunca se sabe, porque en el fútbol las cosas de un año para otro pueden cambiar mucho. Uh-huh. Entonces esto hay que ir poco a poco y pensando a corto plazo y no tan a largo plazo como a la selección.
Bloqueamos ahora la emisión en París, ¿vale? ¿Les tenemos muchas ganas a los franceses?
Sí, la verdad que los franceses siempre hay una rivalidad ahí con España, entonces está claro que mañana vamos a salir a por todas y a ganarlos como sea.
Pongo España 1, Francia 0 con, no sé, gol en el minuto 89 de disparo fuera del área de un tal Borja San Emeterio.
La verdad que es una situación que ni me lo había pensado, pero bueno, sería una alegría enorme, está claro.
Yo la voy a poner, a ver qué pasa, ¿vale?
Vale.
Luego si pasa, pues ya hablamos después el viernes y me dices qué se siente, ¿vale?
Vale, vale, si pasa, pues me volvería loco.
Y yo diría, tal y como adelantó la cadena SER, que eso nos queda muy bien a los periodistas.
Ah, vale, vale. Está bien.
Oye, Borja, que un placer pasar este ratito contigo en SER Deportivos y toda la suerte del mundo para mañana contra Francia, ¿vale?
Vale, el placer es mío, hombre.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Aritz, ¿tú eres optimista para lo de mañana?
Sí, yo también. Yo creo que, bueno, ya hablan de resultados, yo voy a decir un 2-1, partido disputado, como siempre, frente a Francia, pero desde luego España tiene más fútbol que Francia y lo debe demostrar.
Si aciertas en el 2-1, diremos tal y como adelantó el diario.
Exacto.
Claro, así ya nos cubrimos uno y otro. Mañana lo contamos. Un abrazo, Aritz.
Hasta luego.
Las 3:40, tenemos todavía una historia más de fútbol por contaros. Y de una selección que casi podemos decir que vive un sueño, a un equipo que quizás también lo viva. Vamos a hablar del Eibar, un conjunto que acabó la temporada bajando a la segunda división, pero que después de lo ocurrido con el Elche, se va a encontrar la próxima temporada con el premio de estar nuevamente en primera. ¿Y cómo es eso? Pues hemos querido preguntárselo a uno de los jugadores que sabe lo que es estar en primera división también con el equipo. Manuel Castellano Castro, Lillo para los amigos, defensa del Eibar. Hola Lillo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo son estos primeros días de vuelta al curro?
Pues bueno, complicado, porque después de un mes y sin competición, sin entrenamiento, pues se te hace duro empezar. Y bueno, la verdad que con ganas, porque sabemos que podemos estar en primera división y con mucha ilusión y a ver lo que puede afrontar el inicio de liga.
Vamos, que se curra mucho más feliz sabiendo que el año que viene vais a estar en primera, ¿no?
Sí, hombre, el ánimo cambia también. En mayo, cuando la temporada acabó, el equipo estaba destrozado por el descenso. Sabíamos que teníamos una puerta abierta para poder seguir en primera. Este mes ha sido complicado porque hemos estado pendientes de la prensa y de la radio y de todo lo demás. Pero bueno, al final se ha conseguido y bueno, el Eibar puede disfrutar un año más de primera división.
Lillo, sé sincero, ¿sabe peor jugar en la máxima categoría por el descenso fuera del campo de un rival?
Sí, bueno, sabe mucho mejor porque, bueno, tiene menos presión. Nosotros hemos pasado una segunda vuelta muy mala, los resultados no han sido muy buenos y la presión que teníamos era muy alta. Ahora, pues bueno, como te he dicho, con muchas ganas de afrontar el inicio de liga, que es en primera división y que es lo que todos queríamos.
Te voy a preguntar una chunga. Si un jugador del Elche te estuviera escuchando, ¿qué le dirías?
Pues a mí me sabe súper mal, porque bueno, yo soy de una localidad muy cercana a Elche. Yo tengo varios amigos y conocidos que son del Elche, van a apoyar al Elche durante toda la semana. Tengo conocidos y amigos que juegan en Elche, compañeros que están muchos años con ellos. Y me sabe muy mal porque bueno, Elche lleva atrás una masa social muy grande. Todos los fines de semana en Elche casi llenaban el campo. Y es una pena que por cuatro personas que no han sabido gestionar el club se pierda ese club histórico de Elche que baja segunda.
Sabes, te honra un montón decir eso siendo jugador del Eibar, que es el que se aprovecha de esa posición, ¿eh?
Sí, a ver, es que ante todo somos personas y yo tengo compañeros también. Yo tengo compañeros allí como Aarón, como Lombán, que seguro que están pasando un momento complicado. Conozco mucha gente que es del Elche y me sabe mal por todas esas personas que están sufriendo por cuatro personas que no han sabido gestionar el club desde el primer momento.
Lillo, hablemos de Eibar un poco. Ante una segunda oportunidad de disfrutar de la primera, ¿cuál dirías tú que fue la lección que aprendisteis el año pasado?
Pues si te digo la verdad, a ver, todavía nosotros nos estamos explicando qué pudo pasar en la segunda vuelta.
¿Y tanto?
Una situación complicada, porque bueno, después de la primera vuelta nadie se iba a imaginar lo que estábamos haciendo realmente en la primera vuelta, porque era algo que impensable, estar con 27 puntos en la primera vuelta. Y luego en la segunda vuelta, todo lo contrario, el equipo fue para abajo y intentamos buscarle una solución y no la encontramos. Bueno, esto nos tiene que servir para tener una línea más lineal, te diría yo, sino que, bueno, no dejarlo todo para el final. La primera vuelta darlo todo y la segunda pues que no nos pase como nos ha pasado en esta.
Bueno, pues que así sea. Queríamos dar pues un poquito constancia del regreso a la primera división y al trabajo de un equipo ilusionado como es el Eibar, y encima nos hemos encontrado con un jugador solidario con el Elche como es Lillo. Así que hemos cumplido pues eso, dos en una, por decirlo de alguna forma. Lillo, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos y que haya un muy buen año para el Eibar en esta temporada, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros.
No sé si es impresión mía, pero desde luego cuanto más humildes son los jugadores, mucho más sinceros son. Ya me extraña a mí que un jugador del Real Madrid o del FC Barcelona se mojara de esta manera en asuntos tan polémicos como este que le toca a Eibar y a Leche. Las 4 menos cuarto de la tarde, nos quedan todavía 15 minutos más de Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay aproximadamente 98.900 Robertos.
Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están?
El primer apellido de más de 822.000 españoles es Sánchez.
¿Cómo están disfrutando por aquí, especialistas y el Mundo Today con el Smash Up, este del Team Pireo?
Y se estima que hay unos 17 millones de hogares. A, pongamos, 4 ventanas por casa, nos salen un total de 68 millones de ventanas.
Ha sido un placer. Como siempre, charlar, el pasar este ratito aquí de...
Pero Roberto Sánchez, en la ventana solo hay uno, el único e inconfundible.
Vamos a arrancar enseguida, vamos a abrir de par en par esta ventana con una historia...
La ventana.
Con una historia preciosa.
Cadena Ser.
Al Tour, si juntamos en una frase, Tourmalet, Aspen y final en alto, estamos hablando de un etapón. Íñigo Martínez, estamos subiendo el Tourmalet, ¿no?
Y no hay nada de tapón ni de espectáculo, estamos subiendo el Tourmalet.
Eso es verdad, tú jorobame, hombre.
No, es verdad, ¿eh? Bueno, lógicamente el Tourmalet son 17 kilómetros de ascensión, apenas llevan 3, o sea, queda todavía un mundo para ascender este coloso pirenaico, no se ha movido nadie. Bueno, hemos visto una circunstancia un poco, no voy a decir extraña, pero sí diferente. Se ha quitado el Sky y ha aparecido la Astana de Nibali, que ha entregado la cuchara, que está más muerto que vivo, y que bueno, pues que quiere renacer como cual ave fénix de sus cenizas, y está por lo menos dando la cara en esta ascensión. Te cuento, hay una fuga, ya te lo contaba anteriormente, han perdido algo de tiempo, los 7 tienen ahora mismo 6 minutos con respecto al pelotón. Y eso, subiendo el Tourmalet.
Bueno, hay mucha tela que cortar todavía en la etapa de hoy. Hola Edu Pidal, muy buenas.
Hola Paco Jo, muy buenas.
En lo que cortan la tela los ciclistas, vamos a escuchar la pidalada de hoy, ¿no?
Vamos a escucharla. Se va a presentar el mismo, mira.
Hola, soy Ana Castillejo y este es mi segundo Tour. ¿Quién es el último español que ganó una etapa del Tour de Francia? Antes de Purito.
No lo sé.
Un compañero tuyo.
Alejandro.
¿Sabes a qué le llaman en Bilbao la gabarra?
Sí, claro.
¿A qué?
Al barco del Atleti.
En Utrecht se proyectó el parking de bicis más grande del mundo. ¿Sabes cuántas bicis caben en ese parking?
Ni idea, pero calculo que unas 2.000.
Se ha perdido una gran oportunidad y que hubiera tenido que ser muchísima más amplia.
¿Qué holandés recuerdas que ha ganado el Tour de Francia? ¿Dime? Holandés, que recuerdes que ha ganado el Tour de Francia.
Ahora mismo no me acuerdo.
Y si no lo sabes, te lo inventas.
¿Sabes en qué provincia está Llanes?
Sí, claro, Asturias.
¿Cuántos españoles habéis tomado la salida en Utrecht?
Yo creo unos 20 por ahí.
Acuéstate y suda.
¿Dónde nació el ciclista español Julio Jiménez?
No,
año 60.
No lo sé, no lo sé, no lo sé.
Pues no lo sé.
¿Cuál fue el podium del Tour de Francia 2013?
From Nairo y Joaquín.
¿Conoces el apodo del ex ciclista José Manuel Fuente?
El Tarango.
¿Y sabes quién es Manuel Esteban Manolete?
Torero. ¿Sí?
Que no.
Oye, Paco, ¿sabes que ayer Íñigo se encontró con... Bueno, para mí con un mítico, con Robbie McEwen?
Lo vi en Twitter, ¿puede ser?
Sí. ¿Sabes? El de la mítica, ¿cómo era, Íñigo?
Algo así como, sabe el Cipollini, gana McEwen.
Ese. Pues con ese nos encontramos cenando un po.
Ya. Señor. Lo vi. Pues es una broma muy extendida la redacción, esa narración.
Es un clásico.
Un clásico, sí, como Manolete, como preguntar por Manolete en la pidalada. Oye, ¿quién gana hoy, Íñigo? Es que si hiciera la pregunta fácil, no sería periodista.
Si me tuviera que jugar un euro, lo jugaría. A ver.
Yo no creo que gane ni Froome, ni Valle, ni Alberto.
O sea, ¿hoy ves un secundario o qué?
No lo sé, yo creo que alguien lo va a intentar en el descenso y se lo van a permitir. ¿Quién? No tengo ni idea, verdad, es que no tengo ni idea. No es mal día para Valverde si Corona arriba con los importantes.
Fidal.
Daniel Martín.
Cuando que tú no lo has pensado.
El irlandés.
Ah, porque sí, claro, ya.
No. Anselmo me dice que Rafa Maika, el corredor del Saxo, que va en el grupo delante.
Vale, me apunto los tres. Luego, a partir de las 4 de la tarde, después del boleto, Os escuchamos a través de las ondas medias y la resolución de la etapa en la ventana y vemos quién se lleva la apuesta.
Suelo llevármelas yo casi siempre.
No suele pasar. Yo escucho las apuestas y escucho la transmisión de final de etapa y no suelo coincidir.
He acertado una de Greipel, una de Cavendish.
Ya. ¿Y para?
La de Froome.
¿La de Froome?
Ayer.
Ah, vale, correcto. Bueno, vale, pues no está mal. Tres. Para ti de momento la perra.
No, ¿sabes lo que pasa?
El
la
segundo clasificado lleva
este,
cero.
Este acierta a todas. Ayer apostó por contador, pero también lo ha acertado.
Ah, sí. No, hay también una costumbre muy extendida de esta de que uno apuesta una cosa con uno, otra con otro y acaba acertando siempre. Es muy de Pidal. Un abrazo, Edu.
Hasta luego,
Íñigo.
Hasta luego.
Más polideportivo, al baloncesto. Vamos un rato de baloncesto en la recta final de este Ser Deportivos. El primer protagonista del día ha vuelto a ser Pau Gasol, que ha recibido hoy, a ver si lo digo bien, el premio Camino de Real de la mano de su majestad el rey Felipe VI. Algo muy solemne al que hemos mandado a Carlos Peralta, que es el becario más solemne de esta temporada de verano en la SER. ¿Y qué ha pasado, Carlos? Muy buenas.
Pues exactamente, el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá da el premio Camino Real, sin el D, y es un premio que básicamente se lo dan a gente que está exportando la imagen de España al otro lado del Atlántico, puede ser en Canadá, México o Estados Unidos, ahí en Norteamérica. Y Pau Gasol, como bien podemos comprobar, lleva en Estados Unidos desde 2001 y yo creo que ha hecho bastante por la famosa marca España. Vamos a escuchar lo que ha dicho en medio de un enjambre de niños, que yo no sé cómo salió vivo de ahí.
Bastante, la verdad. Yo siempre tengo mucha ilusión de y además tenemos un reto bonito y difícil por delante.
¿Quieres recibir este premio?
Por supuesto, cómo no, cómo le va a estar. Un orgullo, un gran reconocimiento y un honor recibir este premio. Satisfecho de poder ser embajador de nuestro país y de nuestra gente.
O sea que si yo el premio le llamo Camino de Real, es como si te llamo Carlos de Peralta.
Pues exactamente.
Le añado un D que va sobrando ahora.
Con José de Delgado. Quedaría peor aún.
No, pues quedaría raro, pero bueno, mira, como si fueras un poco así tartamudo a la hora de pronunciar.
Sí, más o menos.
Más o menos, pero bueno. El caso es que el premio es Camino Real. Y es el premio que ha recibido hoy Pau Gasol, que por cierto ha sido protagonista en las últimas 48 horas en Madrid y que ha hablado más del contrato de su hermano el hombre que otra cosa. Gracias, Carlos.
De nada.
Gasol, el jugador noticia y un técnico que viene a entrenar al Estu, el protagonista de los banquillos del día en la actualidad de la Liga Endesa CB. Hola, Julio Gómez, muy buenas tardes.
Sí, Paco, buenas tardes. Diego Ocampo, esta mañana ha sido su presentación a las 11 en el Polideportivo Magariños. El nuevo míster llega procedente de UCAM Murcia, con el que hay que decir que realizó la mejor temporada de su historia, y también ha sido entrenador ayudante de técnico de quilates, atención, como Aito García Arneses o Joan Plaza, además de selecciones españolas de formación, así que buen técnico para el Estu.
No, simplemente que en la vida hay momentos en los que hay que cambiar para mejorar, seguramente, pero sin renegar de todo lo que se ha hecho y todo lo que hizo el entrenador Chus hasta ahora. Estamos muy satisfechos de cuál fue su trabajo y nos parecía que nuestro amigo Diego pues era la persona idónea.
Esto es que los niños han preguntado al presidente del estudiante si le han metido en un aprieto preguntándole por el anterior entrenador, ¿no?
Sí, entre tanto periodista, al final el protagonista ha sido el niño, que vamos, ríete tú de cualquier periodista aquí de la cadena SER, que el tío tiene futuro en esto, ¿eh?
Y tanto que sí, pero el protagonista del día sin duda el entrenador del estudiante, ¿no?
Sin duda, ha dejado titulares, pero fundamentalmente acompañado del director deportivo Eduardo Pascual, el presidente Fernando Galindo, pero sobre todo yo he querido destacar a este chaval porque la pregunta ha sido de Opa.
Diego Ocampo, entrenador de Movistar Estudiantes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué significa para usted entrenar al Estu?
Bueno, pues significa una ilusión y un enchufe de energía muy grande, porque no solo es poder seguir entrenando en la CB, lo cual es un honor, sino en un club de esencia de baloncesto como es el Estu.
Sin menospreciar a ningún equipo que no sea el Estu, yo diría que ese club es un caramelo para cualquier entrenador.
Sí, así es. No, es un club de esencia de baloncesto, porque claro, tiene más de 60 años de historia, han pasado jugadores, entrenadores históricos, bueno, todo el mundo, ¿no? Importante, parece que pasa por Estudiantes. Entonces es un club especial, con historia.
Sí, ¿el objetivo ahora qué es? ¿Divertir, competir, ganar? ¿Cómo ve la temporada? ¿Qué orden le damos a la cosa?
Bueno, lo resumiría en una frase, que es competir formando. O sea, lo más importante es que los jugadores mejoren, independientemente de su edad, y para eso tenemos que tener una actitud adecuada. Y luego competir al máximo. Pero creo que si nos centramos en trabajar a tope cada día para ser mejores individual y colectivamente, vamos a competir a tope. Está claro que queremos sacar a los chicos jóvenes, pero también se los van a tener que ganar y currar.
¿Se puede competir solo con la cantera?
Bueno, hoy en día es muy difícil. A lo mejor en un trabajo a medio largo plazo igual podría ser, pero hoy en día es muy difícil con los presupuestos que hay. Pero sí se puede hacer una cosa intermedia, ¿no? Es tener jugadores de cantera y jugadores que no sean del club.
Por ejemplo, hay que pedirle al presidente que retenga, como sea, no sé, a Rabaseda, a Nacho Martín, que esos dos sean básicos, ¿no?, en el proyecto.
Sí, son muy importantes. Yo creo que Nacho va a seguir y Rabaseda vamos a luchar por él todo lo que podamos.
¿Y eso cuánto es? Todo lo que se pueda, ¿no?
Todo lo que se pueda. De hecho, no tenemos ni plan B porque vamos a luchar primero porque como jugador y personalmente y su implicación con el equipo y con el club ha sido máxima. Entonces queremos que siga con nosotros.
Supongo que no me va a contar así a las primeras de cambio, pero bueno, ¿le ha pedido algún regalillo al presidente?
Sí, 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 con ceros. Pero la verdad es que debemos ser coherentes y el club va en una línea de gastar lo que se tiene y no volvernos locos. Entonces creo que es muy importante solo gastarnos lo que tenemos e ir poco a poco, siendo conscientes de quiénes somos todo el tiempo, durante toda la liga.
¿Cómo vamos a ver jugar a Movistar Estudiantes esta temporada con Diego Campo en el banquillo?
Bueno, no me gustaría usar tópicos,
ya.
Porque jugamos rápido, siempre los decimos esas cosas.
Sí.
Y no me gustaría decir eso, porque luego depende de los jugadores. Yo creo que tengo que adaptarme mi filosofía, mis ideas, a cómo son las características de los jugadores y al contexto, al club. Pero más que eso, lo más importante es que juguemos en equipo, que circulemos el balón, que pasemos el balón y que juguemos con esfuerzo. Yo creo que luego ya el estilo, si defendemos más en zonas, si presionamos más, va a depender de los jugadores y de la competición.
Bueno, yo lo pregunto porque Diego Campo ha tenido gente alrededor de la que aprender mucho y muy buena y ha aprendido, porque Aito, Plaza, Pedro Martínez, Manel Comas, vaya nómina, ¿eh?
Sí, la verdad es que he tenido una gran suerte en la vida de poder trabajar con ellos, para ellos, y no solo aprender baloncesto, aprender más cosas que baloncesto.
¿Y quién le marcó más, si se puede decir?
Bueno, Salva Maldonado al principio fue el que me sacó del cascarón, porque tenía 25 años y me hizo pasar una noche del equipo de Eva al LEP. Y luego todos, ¿no? Pedro Martínez, lo mismo, me lleva de Tarragona a Girona. Luego Plaza apuesta por mí cuando llega. Luego Aito pues fue el culmen, ¿no?, a una época fenomenal como ayudante.
¿Y motiva especialmente jugar contra los entrenadores que anteriormente han sido maestros?
No, motiva más que nada, te alegra verlos. Y lo que les digo siempre, ¿no?, ojalá podamos verlos aquí muchos años, ¿no? No, que es lo más importante.
Lo que tiene que motivarle es jugar un derbi contra el Madrid en casa, que esos son especiales siempre, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que desde fuera parecen especiales. Y espero disfrutar mucho de la afición de los Estudiantes, de su demencia y que siempre estén orgullosos de nuestro equipo.
Diego, acaba la temporada. ¿Con qué se sentiría feliz Diego Campo en este año en el Movistar Estudiantes?
Con que el equipo, los jugadores y el club sean un poquito mejor. Con que yo haya aportado mi granito de arena a mejorar.
Bueno, pues mira, no es un mal comienzo. Y los buenos comienzos suelen tener buenos finales.
Ojalá.
Así, bienvenido a Madrid. Será la primera de unas cuantas entrevistas a lo largo de la temporada en Ser Deportivos. Pero bueno, el día que uno debuta tiene que pasar por aquí por la sede, pues sí o sí.
Muchas gracias, a vuestra disposición estoy.
Un abrazo muy grande, entrenador.
Venga, un abrazo.
Vamos a la agenda. Momento para resumir el resto de las noticias que nos deja ya este miércoles. Sonia Luz se pasa toda la mañana, recopila para que seáis los oyentes mejor informados a esta hora. Dale,
bueno,
Sonia.
Pues vamos a empezar con una nueva comparecencia del presidente federativo, Ángel María Villar, que ha estado hoy en Vigo inaugurando un campo de fútbol. Y ya sabes que ayer dio esa noticia de que va a presentarse a la reelección el año que viene. Y ha dicho que no se quiere pronunciar sobre las palabras de Tebas, el presidente de la Liga, que dijo ayer que esperaba que se presente una alternativa que derrote a Ángel Villar. Eso sí, ha aprovechado la coyuntura para felicitar a los dos máximos responsables del fútbol femenino, a Vicente Delgado y a Ignacio Quereda. Así que de momento parece que Quereda, el seleccionador, cuenta con el apoyo de Ángel María Villar. De fútbol internacional, Khedira, que ha sido presentado hoy con la Juventus de Turín, va a estar 4 años, va a lucir el número 28, dice que la Juve está al nivel de su ex equipo, del equipo blanco. También se están jugando la fase previa de la Champions, hoy 4 partidos, entre ellos los equipos del Celtic de Glasgow, Malmö o Bate Borisov. De segunda división, Clerc, nuevo fichaje del Girona, le presentan a las 5, pero el futbolista llega sido el español, con quien acaba de renovar hasta el año 2017. El Numancia ha fichado al delantero Oscar Díaz y además el Alcorcón ha anunciado hace unos minutos el fichaje de Josan Fernández. Carta abierta de Conchita Martínez, la capitana de la Davis. Dice que quiere aprovechar para mandar un mensaje de unidad al tenis español. Esta próxima madrugada tendremos el sorteo de la eliminatoria que se juega este fin de semana en Vladivostok contra Rusia. Y en el Mundial Paralímpico de Natación, tres nuevas medallas más para España, de Óscar Salguero, de Nuria Marqués y de Julia Castelló. Esta tarde más finales.
Pues con buenas noticias de nuestros atletas paralímpicos, finalizamos este Ser Deportivo, pero recordamos las siguientes citas como siempre con el deporte en la SER. Regresamos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Óscar Ejido y a partir de las 12 con Yago de Vega y Josep María Bartomeu como protagonistas del larguero. Hasta mañana.